Estás escuchando SBS en español.
Recorrer el mundo con un australiano a cuestas. Esa es la historia del joven argentino Emiliano Bisón, quien se ha convertido en el amigo y compañero de viajes de Philip Stephens, un contador australiano que desde hace 40 años está cuadripléjico y en silla de ruedas. Su amistad los ha llevado a recorrer más de una decena de países en distintos continentes. Su primera gira de 2 meses comenzó en América, partiendo por Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, Cuba, México y con una parada en Hawái en su vuelta a Australia. Por estos días, ambos están armando las maletas para una nueva ruta, que esta vez incluye el Cairo para conocer las milenarias pirámides de Egipto. Emiliano dice que su amistad con Philip le enseñó que nada es imposible en esta vida y está escribiendo un libro que espera lanzar a fines de este año para plasmar todos sus aprendizajes y compartir sus aventuras, partiendo por la más grande de sus hazañas. Subir cuesta arriba por más de 6 horas hasta llegar a las alturas de Machu Picchu con su amigo Philip en brazos. Emiliano, para SBS, cuéntanos, ¿cómo se formó esta amistad y cómo llegaste a conocer a Philip hace un par de años?
Bueno, yo llegué, estaba viajando, estuve viajando desde 2012 y llegué a Australia por casualidad, casi un comentario de un amigo que me dijo que estaba muy bueno el país y que estaba buena la experiencia, así que me vine nomás y en la playa, charlando con un amigo que se llama Marcos Pelufo, me comenta que él está cuidando, que le estaba cuidando en ese entonces, a un señor cuadripléjico llamado Philip, y me preguntó si no me interesaría, porque yo daba un poco con el perfil para empezar a cuidarlo. Le dije que quería probar, por lo menos conocerlo, a ver si había feeling, digamos, porque yo sé que en este tipo de trabajos es importante tener buena onda con la persona. Así que tuve la entrevista con él y me pareció un personaje de lo más interesante, con una vida muy movida más allá de estar en una silla de ruedas, porque es un tipo con mucha energía y que le gusta hacer muchas cosas. Así que empecé a cuidarlo, me largué nomás y estuve unos 6 meses acá en Manly, probando la experiencia, y se terminó forjando una linda amistad.
Oye, Emiliano, para tener una idea, ¿tú tienes alguna preparación, educacional o algo ligada a la salud? Porque me imagino que cuidar a una persona que tiene capacidades distintas es todo bastante más difícil. O sea, me imagino que cargarlo para todas partes, tiene rutina, no sé si él tiene que tomar algún medicamento. Descríbeme un poco más o menos cómo eran tus labores.
La realidad es que sí se necesitan muchos, muchos cuidados con él, tanto físico para moverlo todo el tiempo como después un poco a nivel médico, te diría, porque sí, toma 1000 medicamentos por día y hay que cuidarle un montón de cosas. Pero yo no tengo ninguna formación profesional. Yo la experiencia que tenía es desde el colegio. Toda la primaria y la secundaria tuve un amigo que se llamaba Javier, que tenía una enfermedad llamada ataxia de Friedreich, que también lo dejó postrado en una silla de ruedas y necesitaba de nuestra ayuda todo el tiempo. Así que me crié básicamente al lado de una persona con capacidades diferentes y moviéndolo de aquí para allá y tratando de incursionarlo en todas las actividades que hacíamos, más allá de que él no pudiese. A partir de ahí ya me forjé con una afinidad hacia gente con capacidades diferentes a la que no le puedo escapar, digamos.
¿Cuál fue la principal motivación que tuviste tú cuando te ofrecieron este desafío de cuidar a una persona que depende de otro para vivir?
Es una buena pregunta. Y yo creo que porque más allá de que sea un trabajo, es ayudar a alguien a tener una mejor calidad de vida y es forjar una relación. Entonces yo sentía que yo podía aprender mucho de él y que él también podía aprender de mí. Así que me emocionaba sobre todo eso, empezar a generar un vínculo y ver qué iba pasando, más allá de un trabajo normal en el que vas y haces cualquier cosa por ganar dinero, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil que te pasó a ti en tu experiencia de 6 meses de estar cuidando a una persona con capacidades distintas, que está en una silla de ruedas, que no se puede mover? Tú, teniendo solamente las ganas y la sensibilidad de ayudarlo, pero sin una preparación quizás médica, para decirlo, no eres enfermero.
Exacto.
¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir, donde tú de repente, no sé, hay minutos que cualquier persona en cualquier trabajo dice, chuta, ¿la que me metí?
Sí, a veces te pasa eso, sobre todo al principio, porque Phil necesita un montón de cuidados. Lo que él tiene de ventaja es que es un señor tan inteligente que él te explica todo lo que le pasa en el cuerpo y cómo resolver todo, y no se le escapa ninguna posibilidad. Siempre tiene todo cubierto, ¿no? Es muy, muy inteligente, Filipe. Así que de principio como que te explica todo, pero sí es verdad que hay situaciones en las que decís, wow, ¿en qué me metí? Si acá llega a pasar algo, ¿cómo me salgo? O demás. Pero vas aprendiendo en el día a día. Y después te pasa a veces que se le dispara la presión o ciertas cosas, pero ya uno aprende cómo manejar las situaciones.
¿Cómo fue que se dio esto de viajar junto a Filip por el mundo? Ustedes, esa es una parte muy linda de lo que surgió a raíz de esto, de este trabajo que se te ofrecieron de cuidarlo. ¿Cómo fue que se dio esta instancia de decir, ya, vámonos a viajar juntos? Porque viajar con alguien en esa situación es algo que uno ve en las películas. ¿Cómo fue esto de viajar, subir Machu Picchu?
Bueno, Machu Picchu se fue dando, en verdad, porque la primera posibilidad surgió después de haber trabajado los 6 meses con él, que me ofreció a ver si no lo quería acompañar en unas vacaciones a Fiji. Él, hay que aclarar que le encanta viajar, le encanta la comida, le encanta el vino. Y para viajar con él, sí, tenés que estar las 24 horas a su cuidado y sobre todo tener una buena relación, ¿no? Porque no es fácil estar 24 horas al lado de nadie, ni de un amigo, ni de un familiar. O sea, es mucho tiempo estar las 24 horas durante varios días, todo el tiempo literalmente al lado del otro. Entonces es re importante llevarse bien. Y nosotros esa parte ya la teníamos cubierta porque nos habíamos vuelto muy amigos. Así que acepté la invitación de ir a Fiji, que aparte es espectacular, está siendo un destino increíble con él. Y en esos días nos morimos de risa, la verdad que la pasamos muy bien, salió todo redondo. Y me comentó en una linda charla, después de cenar ahí en Fiji, le pregunté cuál era su sueño. Y me dijo que había escuchado de una montaña mística en Sudamérica, en Perú, que se llama Machu Picchu, y que algún cuidador le había contado sobre esta historia y que le encantaría subirla, pero que le parecía imposible. Y yo me reí en su momento porque ya había estado en Machu Picchu y sabía que es una tarea difícil, pero que todo se puede. Así que le dije que si él estaba dispuesto, yo estaba más que dispuesto a ayudarlo a subirlo. Y que si organizaba el viaje, cuente conmigo. Así que, como es Filip, que no le gusta nada a medias, se organizó un viaje de 2 meses, no solo pasando por Perú para hacer Machu Picchu, sino hicimos Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, Cuba, México, Hawái, y volvimos para Australia 2 meses más tarde.
¿Cómo fue viajar con él 2 meses? Y cuéntame, lo que sí me interesa que me cuentes, y con lujos de detalles, ¿cómo fue subir con él Machu Picchu?
Sí, es duro. 2 meses de viaje, te repito, con cualquier persona.
Es intenso.
O sea, tu novio, tu novia, y todo el tiempo al lado, es intenso. Creo que estaba muy bien mentalizado para lo que estaba viviendo, y lo que más me ayudó es el factor de llevarme muy bien con él, de que a él le gusta mucho charlar y es muy positivo, pero también de estar valorando dónde estaba, porque yo sé que, o sea, es un privilegio estar viviendo una experiencia de tal magnitud y estar viajando por el mundo, cuidando a otra persona y estar compartiendo tanto. O sea, eso lo tuve presente todo momento, entonces los días que se me hacía realmente muy duro y cansador, porque a medida que va pasando los días el cuerpo te pasa factura, nada, era bajar de nuevo, escuchar música y valorar dónde estaba y la experiencia que estaba teniendo. Eso fue lo que más me ayudó a completar los 2 meses con él. Y obviamente cuidarme el físico de no romperte nada, porque si te llegas a tener algún problema físico, no solo tú te quedas sin movilidad, sino también él. Así que eso fue importante, comer bien, entrenar y demás. Y Machu Picchu, bueno, la realidad es que no teníamos ni idea cómo lo íbamos a subir. El viaje de los 2 meses fue en su mayor parte solo, pero para Perú, que era la parte más complicada, se nos sumó Marquitos Pelufo, que es el otro cuidador argentino, a quien yo entré a reemplazar y que es un gran amigo. Fuimos los tres juntos. Y lo que teníamos de seguro con Marquitos era que íbamos a tener que hacerlo juntos, despacio, y tener mucho cuidado priorizando que no se nos caiga, no tropezarnos, que no se nos caiga fila al piso, porque una caída para él puede significar meses de estar hospitalizado. Entonces, podía haber sido el fin del viaje. Nos agarramos fuerte a la positividad y a, en criollo, como decimos, meterle huevo. Porque llegamos ahí y la realidad es que a Phil no lo podés levantar con ninguna silla rara, ningún dispositivo raro que te haga menor el peso. La única manera que teníamos era levantarlo en brazos. Yo lo iba levantando en brazos y Marcos me venía agarrando atrás la espalda, porque yo, después de todo el proceso, fueron 6 horas y media de estar levantándolo para llegar hasta arriba y para bajar. Y llega un momento en que las rodillas te empiezan a temblar, de que la fuerza se te empieza a ir, y ahí es cuando Marquitos era el estandarte que me estaba sosteniendo a mí para que podamos seguir los tres avanzando. Y Víctor, que fue el guía que nos tocó ese día, fue impresionante, fue como un angelito en el camino, porque desde el primer minuto fue muy positivo en cuanto a toda la idea de subir hasta arriba. Tú, cuando llegas a Machu Picchu, lo primero que te explican es que la parte para gente con discapacidad o capacidades diferentes es toda la plataforma de abajo, no hay que escalar nada. Y nosotros le explicamos que no, que queríamos subir hasta arriba como cualquier persona normal hace, que sabíamos que iba a ser duro, pero que bueno, estábamos preparados para ese momento y que era el sueño de Philip. Así que Víctor, desde el minuto uno, nos dijo, bueno, hagámoslo los cuatro juntos, y fue fundamental porque Víctor agarraba la silla de Philip cuando lo levantábamos, iba corriendo por las escaleras hasta encontrar un lugar plano, digamos, y nosotros subíamos con Philip en brazos hasta la silla en el lugar plano para poder descansar. Nos tocó un día espectacular, hacía calor y se fue generando un ambiente muy muy lindo entre la gente que estaba haciendo la subida, porque vimos muchas personas que estaban tiradas descansando y que estaban muy cansadas, y cuando nos veían pasar con Philip en brazos, como que se revitalizaban, se paraban de nuevo y nos empezaban a seguir, nos empezaban a filmar, nos empezaban a alentar, y así se fue armando como una caravana hasta la punta, cuando llegamos hasta lo más arriba que podíamos llegar al Machu Picchu. Y bueno, allí fue un momento muy muy emotivo, porque Philip dio unas palabras, se lo dedicó a todos sus cuidadores, porque también es importante saber que, a ver, yo fui bendecido en cuanto a que lo pude acompañar a Philip a vivir estas aventuras, pero hay todo un camino detrás de muchos cuidadores que fueron aportando su granito y que fueron abriendo el camino para poder llegar a conocerlo, ¿no? Yo no fui el primer argentino tampoco. Así que en ese momento le agradeció a todo el mundo y se armó algo muy lindo, un ambiente muy lindo.
¿Qué cambió para ti con esta experiencia? ¿Qué sientes tú que... Hay experiencias que a uno lo marcan de por vida. Me da la sensación, cuando te escucho hablar, que esta experiencia para ti ha sido muy importante. ¿Cuál es el antes y el después de ti cuando miras para atrás y recuerdas quizás ese minuto en que estabas arriba, en lo alto de la montaña? Machu Picchu es mágico. Toda esta experiencia de cuidar a una persona, así que algo yo imagino que nunca te lo pensaste ni en película, en el pasado. ¿Cuál es el gran cambio que has visto tú en tu vida?
Sí, la verdad que es increíble. Lo que más me cambió, yo creo que es la valoración, es saber que todo se puede, que la vida es corta, se nos pasa rápido, entonces que hay que ir detrás de los sueños. Me cambia mucho en mi punto de comparación, te digo, que si Philip, que es una persona que está cuadripléjica ya hace 40 años, se puede plantear y lograr cosas tan locas como ir hasta Machu Picchu, subirlo y viajar por el mundo y despertarse todos los días metiéndole tantas ganas, como personas que hemos nacido con todas nuestras capacidades y que tenemos tanto por hacer por delante, ¿cómo no vivir con una sonrisa? ¿Cómo no meterle ganas a todas las cosas? ¿Cómo no querer salir todos los días a hacer algo diferente y a vivir de la mejor manera posible? O sea, Phil es un gran ejemplo para todos, yo creo, y al vivirlo de primera mano y al estar tanto tiempo compartiendo con él, uno se contagia mucho de estas cosas. Yo siento que ese momento en que llegamos a Machu Picchu y lo vi tan pero tan feliz, es un highlight de mi vida, es uno de los puntos más altos que me ha tocado vivir y del cual estoy muy, muy agradecido.
Después de esto, de esta experiencia tremenda que fue subir el Machu Picchu con él, y no fue lo único. Tú me contaste que esta aventura de recorrer el mundo juntos fue una especie de bichito que les picó y esta cosa no ha parado. ¿A dónde más han seguido viajando y qué es lo que se viene?
Sí, es cierto eso. La verdad es que nos divertimos tanto haciéndolo que fue una prioridad, digamos. Yo esté donde esté, ya él ya sabe que el día que quiere viajar, que yo siempre voy a estar dispuesto a compartir una experiencia así con él. Yo creo que ese momento en particular, Machu Picchu y todo lo que hemos vivido, a los tres junto con Marcos nos unió mucho. Ya hemos hecho después de ese viaje, nos fuimos también a Grecia, a Singapur, a Dubái y a Tailandia el año pasado, que fue muy, muy divertido. Y ahora dentro de un mes y medio nos estamos yendo a Egipto.
¿A Egipto?
Sí, Egipto. Egipto, bueno, y de vuelta a Singapur, Dubái y Tailandia, porque son lugares que para el destino final que él elige tiene que hacer escala. Y como no puede viajar tantas horas seguidas, él tiene que descansar unos días en cada escala.
¿Y cómo se organizan estos viajes? ¿Es Filip el que se le ocurre la idea?
Sí, el motor principal es Filip. La realidad es que a nosotros nos consulta, che, ¿qué les parece tal viaje en tal momento, tal destino? Y ahí opinamos nosotros de tal o cual lugar para ir, que nos parecería que sería divertido o algo bueno para compartir. Y después él es el que se encarga de las fechas, de reservar todo. Es una persona tan inteligente que confío mucho más en él para hacer todas estas cosas que en cualquiera de nosotros.
Oye, Filip, ¿es una cosa así como que él se pone con todo? ¿Él paga todo el viaje? ¿Los invita? ¿Es una forma de agradecimiento que tienen por ayudarlo a él a poder desplazarse por todas partes?
Sí, es el que organiza todo el viaje en sí y es el que cubre los gastos, que en realidad también está subvencionado por el gobierno, que él lo ayuda mucho y bueno, trabaja de contador además, la verdad que es un gran ejemplo, Filip. Así que se pone con todo eso y nosotros colaboramos con otras cosas, así es.
¿Hay algún highlight o alguna cosa en especial que quieran ver ahora que van a ir a Egipto? Me imagino las pirámides, ¿tienen algo preparado para el tour? ¿Cuánto tiempo quieren pasar en Egipto?
En Egipto vamos a estar 2 semanas y vamos a ir primero al Cairo unos cuantos días para ver las pirámides. Después vamos a ir a Luxor, que es donde está el Valle de los Reyes, que nos han dicho que es espectacular. Y de ahí vamos a manejar 3 horas hasta el Mar Rojo a conocer también unos días. Y ya después viajamos para Tailandia.
Oye, Emiliano, tú me habías contado que te gustaría compartir tu experiencia y dejarla también plasmada, porque ha sido bien intensa, bien fuerte, es tremendamente emotiva también, en un libro. ¿Estás trabajando en un libro?
Sí, así es. Si todo sale bien y marcha sobre ruedas, en diciembre estaría publicando un libro contando sobre la vida de Filip, contando cómo se conoció con los cuidadores, los primeros cuidadores de él argentinos, cómo se fue pasando esa bola y después nada, los viajes que hemos compartido, Machu Picchu y demás. Y también justo yo antes de conocerlo a Phil, había recorrido 22 países en moto y también fue un despertar en mi vida estar recorriendo tanto tiempo solo en moto por varios países como India y los Himalayas y también cuento esas experiencias. Así que es un poco de libro un poco motivacional.
Mucha gente que yo he conocido acá que ha llegado a Australia, latinos, me dicen, es difícil a veces poder conocer la cultura de los australianos, conocer a un australiano. ¿Cómo podrías describir tú esta experiencia que te permitió también ser parte de la vida de Filip?
Mira, yo también llegué en 2014 a Australia y debo decir que también nosotros al ser latinos estamos acostumbrados a otros tipos de relaciones. Creo que somos mucho más cariñosos, más cercanos, uno enseguida ya se quiere juntar con el resto, somos muy sociales. Y sí, los australianos son diferentes. Lo que pasó con Filip es que se fue como latinoamericando un poco. Él vive con argentinos, el cuidador que está de noche hace años que es argentino, y al principio nos empezamos a juntar mucho en su casa a tomar mate, y le resultaba raro, como que él llegaba de trabajar y decía, chicos, ¿qué pasa? ¿Es el cumpleaños de alguien? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Y sí, le resultaba raro, y simplemente estábamos tomando los mates. Y después ya llegaba y preguntaba quién estaba, o dónde estábamos, o si íbamos a ir, como que le empezó a gustar, y se empezó a meter en nuestra cultura de a poco. Y la frase más linda que me ha dicho, después de... porque viene teniendo cuidadores argentinos desde 2013. Ya número 30 ya pasó. O sea, ya tuvo 30 cuidadores argentinos. Y cuando le preguntamos por qué, tanto argentino y tanto latino, es que la respuesta más linda fue, mira, la verdad es que son las únicas personas que me dan un abrazo. Y te resume un montón de cosas eso, porque es muy lindo la manera en que lo expresa y es tan simple que tiene razón. Nosotros somos muy de saludar y dar un abrazo y ser muy cálidos. Y tal vez cuando tuvo cuidadores de Filipinas, Australia, de otros países, eran un poco más fríos con él.
Oye, Emiliano, yo te quería agradecer un montón por compartir tu experiencia con nosotros. Y por favor, cuando ese libro esté terminado, no dudes en contactarnos.
Dale, muchas gracias, Andy, muchas gracias, buenísimo.
Así que les deseo lo mejor en su viaje en Egipto, hagan muchos videos también. Y bueno, en una de esas podemos quizás tener ahí algún contacto para que nos cuenten cómo va el viaje.
Por supuesto, seguiremos en contacto. Gracias, Nati, por la llamada.
Un abrazo, que estés bien.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.